En Fuerteventura, el Grupo CRI te acerca al mundo de la tecnología.
Llega el momento aquí en la radio de charlar con Germán de la Guardia, del Grupo CRI, gerente de esta empresa, en el espacio tecnológico. Y hoy, buenos días, Germán.
Muy buenos días.
¿Qué tal estamos?
Pues muy bien, muy bien. Aprendiendo todos los días, que ya he aprendido a ver la sonrisa en los ojos, porque en la boca ya no la vemos, pero ya en los ojos ya veo cuando se están sonriendo, cuando están enfadados.
No nos ha quedado otra que acostumbrarnos, ¿no? A llevar la mascarilla y a estar continuamente protegiéndonos, ¿no?
Bueno, ya ves que ya lo comentaba yo tiempo atrás. Digo, verás que este año la gripe no hace daño ninguna, porque estas medidas evitan que nos contagiemos. Antes de esto, andaba alguna gripada en la oficina y no pasaba nada, y estaba el hombre, se iba al lofi, lavaba un cacharro, no sé cuánto, y estaba pandemiando por todos sitios, ¿no? Ahora la gripe ha sido la perjudicada.
Ya estamos más o menos acostumbrados, Germán, o todavía cuesta. Lo digo, por ejemplo, en el ámbito de tu empresa, estamos acostumbrados.
En el ámbito empresarial, lo que está pasando, no solamente en nuestra empresa, sino en el entorno empresarial en general, es que ahora ya, como esto ya está, y además hay una parte buena en tanto en cuanto nos ha empujado a avanzar en tecnologías y todo esto, que ya están cayendo en la cuenta gente que no estaba, de que remedios o paliativos para salir del paso no sirven a medio o largo plazo, porque las comunicaciones son importantes. Si tienes que hablar con tus clientes, ayer mismo estuvimos en la oficina enseñando los sistemas de videoconferencia que tenemos, que son lógicamente sistemas profesionales pero muy asequibles. Porque al final, si no manejamos nosotros la videoconferencia y nos están invitando continuamente, nosotros no tenemos ningún control sobre la reunión. Y las reuniones se pueden coger si yo invito a un cliente mío, y podemos coger, que además se lo comento, oye, mira, además la voy a grabar la videoconferencia y así cojo y te la paso a modo de acta de reunión. Y ya estamos cayendo en la cuenta, están cayendo en la cuenta los empresarios, de que hay que ir a una formulita un poco más profesional, que no vale cualquier cosita para salir del paso, porque lo gratis al final no es gratis tampoco, ¿no? No, hay un programita gratis de videoconferencia, de repente se corta, o no se oye, o ahora no te veo, ahora no te oigo. Esas no son maneras de comunicarnos, ¿no?
Uh-huh. Hay que comunicar, además, con medios que nos aseguren que el trabajo se va a desarrollar lo más profesional posible. Hay que comunicar con seguridad, ¿no?
Además, porque esto ha sido una ventana de oportunidad muy grande para la gente que vive de lo ajeno, y que además son gente, que hay que decirlo así, gente muy inteligente, muy preparada. Estamos hablando de los ciberdelincuentes, que son a veces empresas multinacionales, o sea que van fabricando, van preparando, van pensando, van a fórmulas mixtas. Cuando no te llega un correo que simula que es tu banco, pues simula que es Telefónica, o que es esto, lo otro, y o simplemente a través de páginas web que son falsas, que no son lo que en principio aparenta, y como puedes entrar a ella porque no tienes nada que te lo frene, y entras en esa página web, en cuanto pinchas un enlace, lo que quiera que sea, ya te has traído adentro algún programa malicioso, ¿no? Algún malware.
Germán, aquí ninguna empresa, por muy grande que sea, está libre de este tipo de situaciones. De hecho, hemos conocido en los últimos días que una empresa dedicada al turismo, concretamente a cruceros, AIDA, ha sufrido una situación de ciberataque, ¿no? ¿Nos podrías detallar, tú, que me imagino, por el interés que tiene para tu empresa, has estado al tanto de lo que ha ocurrido con AIDA? ¿Nos podrías explicar cuál ha sido la situación?
Ya me llamaba la atención, porque sí que había seguido unas noticias de que ellos y alguna otra compañía también de cruceros habían adaptado, por lo menos ahora que los cruceristas pues no pueden disfrutar de esa forma de viajar, que además es tan placentera y en la que se aprende tanto, que vas de puerto en puerto, habían preparado unas líneas para hacer cruceros en lo que es la Macaronesia, trabajar entre Azores, Madeira, Canarias, Cabo Verde, y unos cruceritos de 8 días, que además la época fuerte para ellos es Navidades y fin de año. Y yo vi ahí en el puerto de Gran Canaria dos barcos, dos de AIDA, uno de ellos, uno muy grande que tienen, muy bonito, es espectacular el barco, que llegó el 24, llegó el 25, llegó el 31, el día 1, y los barcos estaban ahí, no se movían, y tampoco había noticias al respecto, ¿no? Hasta que luego lo hicieron público, es decir, tuvieron un ciberataque muy potente. Esta gente te dice que o pagas que es un error, porque cuando pagas, ellos se han quedado con todos los datos que han querido. Pasado mañana pueden volver a las andadas. Lo último que puede hacer de un ladrón es creer en su palabra, ¿no? Si te dice, no, si usted me paga, yo lo dejo tranquilo. Me dejarás tranquilo ahora y me liberas todos mis servidores y todo. Pero dentro de poco puedes volver. Entonces, o pagas o intentas salvar todo lo que tienes y tienes los mecanismos suficientes. Bueno, pues imagínate un barco en el que de repente pues no sabes ni lo que tienes en los frigoríficos, ¿no? Porque ellos lo tienen todo muy pautado. La logística ahí en un barco de estos es impresionante, ¿no? No tienes más que verles llegar a puerto. Gran Canaria, creo recordar que es puerto base, con lo cual ahí empiezan, cuando llegan el barco, empiezan a aparecer un montón de camiones, un camión lleno, yo qué sé, de huevos, otro de carne, otro no sé cuánto, no sé qué, y todo eso va metido, y desde la informática, desde los cocineros, saben lo que llevan para este día, para, bueno, pues desaparecer todos esos datos, desaparecer los datos de los pasajeros que iban a venir tal día para incorporarse, que venían en un vuelo de no sé dónde para llegar a Gran Canaria. Todo lo que es la logística interna de que a la hora de que te vayas a tomar alguna cosa y que te lo pase contra tu camarote y tal, todo eso se les va a la porra. Y entonces, bueno, lógicamente el barco no se puede hacer a la mar de esa manera, ¿no? Así tuvieron dos, y luego nos decían en las noticias que había alguna otra compañía de cruceros que por algún lado encontraron alguna vulnerabilidad y también se las habían colado, ¿no? Uh-huh.
¿Cómo se procede por parte de aquellos que están detrás de un ciberataque, como por ejemplo el que nos acabas de describir? ¿Están en un país determinado o pueden estar al lado de nosotros? ¿Dónde tienen esas cuentas para los ingresos?
¿Dónde estaban para ir a pillarlos a todos,
Marusa? Sí, pero ¿de dónde operan? ¿De algún punto en concreto del mundo que se sepa?
En muchas ocasiones son
o pueden estar al lado nuestro.
Son grupos que están operando en distintos sitios. El teletrabajo lo llevan haciendo hace muchísimo tiempo. Entonces puedes tener un grupo en un país determinado, otro en otro. Nosotros, con los firewalls que tenemos, los que manejamos, como sabemos, por ejemplo, en nuestro caso particular, que no aplica para todo el mundo, que nosotros, por ejemplo, sin decir que sean culpables o no sean culpables, pero por ejemplo que de Rusia, de la India o de China no nos tiene que entrar ningún correo ni nada de esto. Nosotros en el firewall nuestro sale todo el mapa mundi, y pinchamos esos países y le decimos, de aquí no quiero nada. Entonces, en cuanto va a entrar algún correo, el firewall lo para y a mí no me llega a entrar ese correo.
¿Y eso lo puedes, por ejemplo, desde el grupo CRI, nos lo pueden instalar en nuestra empresa?
Sí, claro. Son software que trae directamente los dispositivos de Cisco, ¿no? Entonces, un firewall de Cisco tiene lo que ellos llaman un dashboard, es decir, la pantalla de control, en la que de forma bastante sencilla pero muy potente tú puedes decirle a ese dispositivo todo lo que tiene que bloquear y todo lo que no debe permitir que ocurra, ¿no? Por ejemplo, que nadie de tu organización, de tu área perimetral donde están acogidos bajo ese firewall, que pues salgan a leer periódico. Porque el periódico, la página del periódico a lo mejor no tiene ningún problema, sea la que fuere, en un periódico deportivo, lo que sea. Pero ahí sí que puede haber algún tipo de anunciante, que cuando pinchas y te vas al anunciante, y el anunciante sí que puede tener por ahí algún enlace metido, que a lo mejor ni siquiera lo sabe, y ya te lleva a una página perniciosa. Entonces, ¿qué hace la gente de Cisco? Los ingenieros tienen un equipo muy grande, son 1,000 y pico personas. Talos se llama, y esta gente, siempre hay un equipo que está de guardia, de tal manera que fragmentado el día siempre hay 250-300 ingenieros de Talos que están vigilando. Cuando detectan algún tipo de página que tiene una cierta vulnerabilidad, algún malware nuevo que se produce, o que es sospechoso simplemente, que el comportamiento no es el correcto, enseguida lo cogen, lo aíslan, lo analizan. Si ven que efectivamente es un malware, ya crean el parche correspondiente y lo reproducen por todos sus dispositivos, los que tienen. Yo tengo mi firewall, que lo tengo contratado con ellos, y como pago una pequeña cuota mensual, entonces ellos me actualizan durante la noche y me meten el parche para ese malware, para ese problema que pueda haber. ¿Qué pasa? Que los malos siempre van por delante, aún en eso. Entonces, lo que necesitas es una compañía que te proteja y que resuelva las brechas de vulnerabilidad lo antes posible. Y entonces, bueno, por cálculo de probabilidades, es muy probable que a ti no te ocurra nunca nada si tienes ese tipo de protección. Lo cierto y verdad es que a veces nos vamos a clientes a hacer algún tipo de instalación de un equipito, una máquina en su red para que imprima lo que sea, y nos tiramos manos a la cabeza cuando vemos que ahí no hay ningún tipo de protección de nada. Y entonces, claro, y puede ser que yo sea un autónomo que me dedico a nada y cosa ninguna y no hay ningún problema. Oye, puede ser que sea, pues no sé, una asesoría que maneja lo que se llama información sensible, es decir, que hay información fiscal de empresas y todo esto. Y con eso hay que ser muy celoso y hay que cuidarlo mucho.
Una curiosidad, las personas que trabajamos con un ordenador personal, estamos más dispuestas a ese tipo de ataques que aquellos que tienen una empresa que tiene una infraestructura determinada.
Si tienes una infraestructura, tienes esa defensa perimetral.
Lo digo por lo del teletrabajo, Germán.
Claro, claro. Uno de los de las cosas a las que se han tenido que ir adaptando las empresas es a que tenían a lo mejor sus sistemas de seguridad de puertas adentro, esa defensa perimetral que te digo, pero ahora los usuarios salen con sus ordenadores, se van a trabajar a casa con su portátil, se conectan en la wifi de casa, donde tienen conectado pues a lo mejor a su pareja, donde tienen conectado a los hijos que están haciendo esto, lo otro, de aquí, lo de allá, y es una red distinta a la que tengo en la oficina. Es una red que no tiene ningún tipo de protección. Ahí yo me puedo coger algún bicho, lo que quiera que sea, en mi ordenador, que el hombre se queda calladito, me voy a la oficina y cuando lo conecto en la red de la oficina, entonces ya el malware hace su trabajo. El trabajo de estos malware, la mayor parte de las veces, cuando están estos que están muy bien desarrollados, lo que hace es estar calladito, conociendo cómo está la estructura interna de esa red, viendo dónde se depositan los datos, dónde está el repositorio de toda la información, para llegar un momento en el que cogen y encriptan todo eso y te impiden el acceso. Además, con toda la inteligencia del mundo. Detrás de eso hay una persona en ese momento, no hay nadie. Detrás de eso no hay sino programas. Cuando detectan algo gordo, sí que te pueden lanzar una alarma y entonces ya viene el malo de turno que dice, espérate, que aquí parece que hemos pillado un pescado grande, ¿no? Y entonces ya se pone a los mandos y ya a lo mejor trabaja con una inteligencia humana metida detrás.
Y una vez que se ha hecho efectivo el ciberataque, ¿hay posibilidad de volver a recuperar nuestros datos? Por ejemplo, desde el grupo CRI, ¿tienen algún equipo, algún soporte técnico para...
Sí. No, lógicamente, si estás bien preparado y estás bien protegido, lo normal es que tengas un firewall que te esté protegiendo de todo eso inicialmente, con su antivirus que puedas tener puesto en cada equipo, y luego unas copias de seguridad que se vayan haciendo de manera continua y fuera del ámbito de la oficina, o sea, fuera del ámbito donde está, en mandar a hacer las copias fuera. Hay mucha gente que ya está trabajando en cloud, que está trabajando en nubes, y entonces es una empresa externa la que se te lleva toda esa inteligencia y la que te lleva todo ese soporte, para que tú no tengas que estar actualizando continuamente los sistemas. Lo malo es cuando lo hacemos todos nosotros, y nosotros somos los que tenemos que estar actualizando ese firewall, nosotros somos los que tenemos que estar actualizando todas las copias de seguridad y dándole un botoncito, porque ahí cuando se produce un problema siempre llegan las malas noticias, ¿sabes? Y se nos pone una cara, ay, menos mal que hiciste la copia de seguridad. Y yo, ¿tú no te acuerdas que yo te dije que le faltaba? Sí, lo hiciste tú.
Yo creo que los oyentes se pueden ver reconocidos en esa situación, sí, ¿no? Y más cuando hablamos de pequeñas empresas, por ejemplo, ¿no?
Sí, pero esto da una tragedia, porque imagínate con la que está cayendo, con la que estamos pasando, que todos hemos tenido una merma de alguna manera en nuestra facturación, que llega el momento de facturar y en ese momento, además, el malware que tiene metido dentro, que ha visto cuánto se produce, te coge el día antes, porque lo sabe el sistema ese, y te bloquea y te pide las perritas en ese momento, porque ellos van a jugar con la inmediatez. Dentro de una semana esta gente ya no está ahí, está en otro portal virtual montado en otro sitio, y vete a ver dónde están y quiénes son, no, es imposible. Entonces, hombre, que te llegues a final de mes y veas que no puedes facturarle las cuatro cuentitas que tengas, o las cinco, o las que quiera que sea, ¿no? Es un dolor tremendo, eso es al perro flaco que se le pegan todas las pulgas.
Todas las pulgas. ¿Has conocido a través del grupo CRI este tipo de situaciones en estos momentos donde las cuestiones económicas están tan difíciles y la cuenta de resultados?
Es muy doloroso, sí, sí. He conocido muchos casos, desde casos grandes, muy renombrados, como pudo haber sido hace ya un año y pico lo que pasó a la cadena SER, que lo dejaron en analógico, lo dejaron. Ustedes que tienen una emisora potentísima y muy moderna, y yo a veces le pregunto al técnico vuestro cómo trabaja y cómo lo hace, que para mí es fascinante, pues imagínate que no puede ni pinchar un disco, ni un tema, ni una entrada de sintonía, porque todo eso está en una cabecera.
En todo soporte digital.
A la porra. Hasta los pitos de la hora los tiene que dar silbando. Porque se lo carga todo, ¿no?
Es complicado, Germán. Claro, ¿Cómo nos podemos hacer con este tipo de sistemas que nos protegen contra los ciberataques, Germán?
Mira, si estamos hablando de un entorno empresarial y ya todo el mundo sabe si su información es más o menos sensible y es más o menos vulnerable, porque todos sabemos un poco lo que tenemos, con llamarnos y hacernos una consulta, nosotros le valoramos, le decimos lo que hay y le podemos comentar, oye, mira, hasta aquí has llegado bien, pero te falta este otro recorrido, que te recomendamos que lo hagas de esta manera, de la otra o de la otra. O el otro día, por ejemplo, hablaba con una empresa grande, una empresa que factura 20 y pico millones de euros al año. Es una empresita bastante...
¿Siguen
bastante
existiendo?
Sí. Hombre, todos nos hemos llevado, ya, desde luego, porque... Mal que bien, cuando hablamos que el 40% de nuestro PIB está pegadito al turismo, basta con que vendas, aunque sea unas tortitas de no sé qué, que un porcentaje te lo estaban comprando en los hoteles, y todo el mundo tiene... Bueno, pues habían montado un sistema con dos servidores muy bien montados, con todos sus temas de copias de seguridad, todo estaba bien, pero luego no tenían esa puerta de entrada blindada, no tenían un firewall de entrada. Y yo lo explicaba porque el dueño, que es un grandísimo empresario, una persona muy inteligente, me decía, Germán, a mí que no me cuenten historias porque yo solo me dedico a vender no sé qué. Y me decía lo que se dedicaba a vender. Y yo le decía, sí, pero no has llegado aquí porque te ha traído el viento, has llegado aquí porque eres un gran empresario y eres muy inteligente. Pero te lo explico de manera muy sencilla. Tienes este edificio que tiene tres plantas preciosas, las oficinas están en la segunda y en la tercera planta. Lo tienes todo muy bien de la segunda planta para arriba, pero la puerta de entrada es como si fuera de chapa marina.
Que ahí se cuela todo.
Efectivamente. En un codazo mínimo que haya, porque el sistema que tenía para bloquear ataques era un sistema de software nada más, con el firewall que te trae Microsoft incluido, que ahí lo puedes coger y resolver ahora, pero Microsoft no se caracteriza precisamente, ni ninguna de las grandes multinacionales, por resolver las brechas de seguridad en el minuto uno. No hay un equipo de talos detrás. Se tira mucho tiempo para resolver una brecha de seguridad. Y mientras tanto, esa puerta de chapa marina, pues, es vulnerable.
Ya. Germán, estamos hablando de las empresas, pero hay otra parte de todo lo que tiene que ver el engranaje de la sociedad, que es la administración pública, donde también hay mucha información y donde también está estructurada ya la administración pública en la mayoría de los casos sobre los sistemas informáticos, ¿no? En ese sentido, ¿estamos más preparados y ahora nos seguimos a Fuerteventura por la información que ustedes tienen?
Mira, pues te tomo la parte que hablas de administración pública, pues con lo que está pasando, por ejemplo, ahora mismo, ¿qué te digo yo? Pues con el tema de las vacunas, ¿no? Que cuando hablamos de administración pública te empiezas a plantear desde lo que es el gobierno de España, y de ahí hacia abajo luego digamos que cada uno va tomando sus responsabilidades. El gobierno de Canarias, como gobierno de Canarias, el departamento que tienen ellos de telecomunicaciones, son gente preparadísima y tienen unos dispositivos magníficos, pero luego eso se va atomizando. Van saliendo unidades más pequeñas que tienen una cierta autonomía o tienen mucha autonomía y que ya van contratando, pues, según el albur de lo que sea, y ahí te puedes encontrar de todo.
De todo.
Te puedes encontrar de todo, sí. Si me dices concretamente en Fuerteventura, hay mucho trabajo por hacer. Hay mucho trabajo por hacer todavía, sí. Sí. Y yo me iría, además, tal cual está ahora mismo todo esto, a apretar los dientes y dar un paso adelante, no solamente para poner un remedio, sino para que ya las nuevas formas de trabajar cambiaran, ¿no? Yo me iría a hacer posible incluso a trabajar con escritorios virtuales, con que si tengo a alguien trabajando desde casa, desde cualquier dispositivo que sea, entre en el navegador, ponga su usuario y contraseña y esté trabajando directamente con su escritorio, que fue el que dejó el día antes en la oficina de aquí, que estaba bajo un entorno de protección tremendo y con un túnel de servicio, que sea un túnel seguro desde mi casa hasta la sede del organismo que quiera que sea.
Entiendo que han ido creciendo los ciberataques con esta situación de pandemia, ¿no? Porque claro, al ser más usuarios desde casa, entiendo que ahí se busca, como el ejemplo que ponías, ¿no? Se va al punto débil, ¿no? Al talón de Aquiles, tanto de la empresa como del autónomo, en fin. Se busca, ¿no? Y siempre se encuentra, desgraciadamente.
Claro, y luego además son gente que están a la última en tanto en cuanto ya tuvieron una actividad muy grande y muy desmesurada porque las redes sociales le han facilitado mucho. Nos hemos acostumbrado a una inmediatez, que yo recordarás que a veces lo digo, a ver, un poco de sentido común, que cuando tengo un teléfono en la mano y estoy navegando por ahí, le digo acepto, acepto a todo lo que pillo.
Sí.
Ahora ya nos van ejercitando un poquito, porque ya a través de lo que es la ley de administración en tanto en cuanto protección de datos, la Agencia de Protección de Datos, ya si ellos van a tirar de datos nuestros, estamos hartos de verlo, cada vez que abre una página web, te dice que si aceptas, que si no aceptas, o si lo quieres parametrizar.
Te lo pones, en muchos casos te los ponen difícil también, para rechazarlo, ¿no? Pero bueno,
pasas el que te lo pone difícil es porque quiere tus datos, está claro, ¿no?
Entonces lo que tienes que hacer es pasar de la página e irte a otra, que seguramente que la información o lo que estás buscando está en otro punto de
Google. Al final, nada de lo que estamos haciendo en las redes
nada es gratis.
Es tan vital.
No, y tampoco es gratis, porque nosotros pensamos, bueno, disponemos de información en los periódicos, o disponemos de páginas determinadas para tener información, pero y es gratuito, ¿no? Pero nada es
gratis.
Y
luego además el problema es que cuando nos una vez nos cogen y nos estafan, puede ser en ámbitos muy locales, pongamos por caso que te estafen en una tarjeta de crédito. No te lo pierdas, porque esa tarjeta de crédito, te pongo un caso que además ocurre con cierta frecuencia, que cuando te la pillan, una de las cosas a las que se dedican estos ciberpiratas, porque además no dejan rastro ninguno, es a cogerte la tarjeta, te la vacían y ese dinero lo emplean para jugar en casas de apuestas. Pero claro, en este caso la tarjeta de Germán, la tarjeta de Marusa, ha sido utilizada para casas de apuestas. Y en el perfil que estamos dejando todos en el Big Data, el día de mañana, dice que tú o yo somos unos aficionados a las casas de apuestas. Bueno, tengo un buen amigo, un profesional muy importante y con muchos estudios, que me decía en plan jocoso, dice, bueno, a mí me cogieron y se me la gastaron en bordeles en París.
Ya.
Digo, pues ahí ha dejado un rastro, querido amigo. Ya no. Dice, menos mal que yo estaba aquí en casa y mi señora, porque empezaron a llegar todos los apuntes de las tarjetas, ¿no? Pero bueno, mañana cualquier casa de estas que coge y compra datos de haber gente de standing y tal, y que le gusta la vida, digamos, un poco lisojera y tal, pues te manda alguien a casa a servicio a domicilio, un fulano, que mire que aquí estoy.
Has comentado también un dato importante que lo hablaremos en otro momento, que es la posibilidad de borrar nuestros datos en los soportes digitales. ¿Eso es posible, Germán?
Lo han puesto muy difícil, como tú decías antes, pero sí es posible. Se pueden hacer luchas para coger y salir adelante. Hay una película que anda por ahí por plataformas, no sé si es Netflix o una de estas. Hay una película que se llama El Gran Hackeo. Es una película aleccionadora, aprendes muchísimas cosas con eso. Y te habla de una compañía que estuvo, una compañía que se hizo muy, 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 muy grande, que se llamaba Cambridge Analytica. Y esta compañía presumía, es que tú ves en la película las ruedas de prensa que hacían esta gente, donde las ruedas de prensa decían, nosotros somos capaces de cambiar la intención de voto en un país. Y presentaban eso como una ventaja competitiva y como algo maravilloso y fantástico de sus ventajas para que les contrataran. Y se contrató en muchos países y cambiaron. Y esta gente lo hacía todo a base de tener unos perfiles nuestros ya puestos y a través de las redes sociales. Te pongo un ejemplo, simplemente que está y sin que sea ningún spoiler de la película. Un país determinado, con un señor al frente que es un dictador de mucho cuidado, sabe que si empieza a votar toda la gente joven, el hombre se va a la calle. Entonces contrata a esta gente, a la Cambridge Analytica, ellos empiezan a mirar los perfiles de toda la gente joven que hay allí y empiezan a crear corrientes en las redes sociales donde le dicen a la gente joven que la política es una basura, que la política no sé cuánto, que lo mejor es no ir a votar y que no sé cuánto, que es la mejor forma de castigarla. Llega el día de las elecciones
y la gente no fue a votar.
Y eso formaba parte de su currículum y, digamos, de alguna forma de su catálogo de ventajas que tenía. Cambridge Analytica ahora mismo no está, desapareció, pero hay empresas que siguen haciendo cosas de este estilo. Y todo arranca, todo lo que se empieza a destapar por un señor profesor que sus hijas, que ya empiezan a aterrizar en todo el mundo de las redes sociales, pues le dan a un acepto para tener un jueguito, o lo que quiera que sea. Sí. Y el padre le pregunta, ¿pero tú has visto lo que has hecho? ¿Tú has preguntado? No, papá. Y entonces intenta hablar con esta gente para decirle, oiga, dígame usted qué va a hacer con los datos de mi hija. Y el hombre, él solito, empieza a iniciar una guerra que da lugar a que luego se descubran un montón de cosas, ¿no? El gran hackeo es una preciosidad de película.
Pues ahí terminamos, precisamente con esa recomendación que nos acabas de dejar, para aprender un poquito más referente a todo lo que tiene que ver con los ciberataques y la utilización de nuestros datos. Como bien señalas, Germán, eso se ha ido corrigiendo con el tiempo, y ahora para que te tomen tus datos, primero deberemos de aceptar toda una letra pequeña, y además yo creo que también está a propósito, ¿no? Te lo hacen tan largo, tan extenso, tan complicado, para que digas, bueno, lo dejo, digo aceptar sí y veo la página, ¿no?
Pero a mí me parece que sería más cómodo, más fácil, Marusa, sin querer perjudicar a nadie, oye, que se legisle de tal manera que, oiga, mire, es que estos datos son de este señor y usted no puede estar mercadeando con estos datos, y coger e ir por encima, ¿no? Porque lo otro es ir poniendo algunas barreras.
Te esperamos en otro momento, Germán. Muchísimas gracias.
Un placer, como siempre, del ratito este que echamos por aquí. Si alguien tiene dudas, lo que sea, que nos llame, Marusa, que nos dé una llamada, que nosotros sin ningún tipo de compromiso le explicamos en qué situación está y por dónde debería tirar si efectivamente tiene datos sensibles y porque además tiene esa obligación de hacerlo.
¿Recordamos el teléfono?
Sí, el 928 el 85 60 90. Es el del Grupo CRI aquí en Fuerteventura.
Gracias. Hasta una próxima ocasión.
Un placer. Hasta la próxima.
Buena semana.
Igualmente.